Está con nosotros esta mañana la candidata de Geroa Bai y la presidencia de Navarra, Uxue Barcos. Egunon.
Egunon.
La próxima presidenta de Navarra.
Bueno, si las negociaciones así lo culminan, ¿no? Y desde luego, clarísimamente, es la responsabilidad que los ciudadanos pusieron el pasado 24 de mayo en manos de Geroa Bai y la vamos a asumir, como digo, si los acuerdos, que en fin, nada hace prever lo contrario, si los acuerdos culminan en ello.
Uh-huh. ¿Ya tiene decidido cuál va a ser su gobierno, la composición de su gobierno?
Bueno, lo que tenemos muy claro es que ha de ser un gobierno estable, ha de ser un gobierno integrador. Disculpe, no sé yo si son tantas horas de
hay que hablar mucho
de hablar,
¿no?
Sí, mucho, que tengo la garganta un poco resentida. Bueno, no, como decía, tenemos muy claro cuál es el objetivo para hacer el gobierno más fuerte, un gobierno integrador. Nos parece esto muy muy importante, y sobre todo un gobierno que sea capaz de mirar a 4 años vista, ¿no? Con estabilidad, con sensatez, pero no solo le corresponde a Geroa Bai, como no puede ser de otra manera, la conformación del mismo. Habrá de ser un gobierno acordado entre las diferentes fuerzas del cambio, y en ese sentido, bueno, la percepción que tenemos, yo supongo que todas y cada una de las formaciones habrá de ser consensuada en torno a una mesa.
¿Cuatro partidos en el gobierno?
Yo veo difícil en estos momentos, y además lo digo por las declaraciones que vamos escuchando de unas y otras formaciones, que lleguemos finalmente a eso, tampoco imposible. Pero desde luego no será, eso sí le garantizo, el presidido por Uxue Barcos, luego ya veremos que sea, un gobierno de cuota de partidos. Uh-huh. Eso no será.
¿Qué partidos tienen pocas probabilidades de entrar entonces?
No. Vamos a ver. Yo creo que todos los llamados al cambio deben estar en disposición de poder hacer sus aportaciones. Lo que sí señalo es que debe ser un gobierno fortalecido internamente, un gobierno que en torno a ese programa para el cambio, a ese acuerdo programático, que es en lo que estamos ahora trabajando, se vea perfectamente reflejado y capaz de asumir los compromisos estratégicos, y por lo tanto un gobierno, como digo, leal a sí mismo. No tanto sujeto a las cuotas de partidos. A nuestro entender, sería un punto de partida erróneo para trabajar en la senda que yo señalaba, que son 4 años de estabilidad, 4 años de reformas profundas, 4 años en las que hay que revisar muy seriamente la manera en que se ha venido trabajando hasta ahora, en todos los ámbitos, ¿no? Y por lo tanto, como digo, al que estén llamados todos, pero veremos cuál es finalmente la fórmula y cuál la más idónea.
Uh-huh. EH Bildu va a estar en el gobierno.
Pues como le digo, no es algo que hayamos hablado de momento. No parece razonable que ese gobierno no contente bien a EH Bildu, bien a Podemos, bien a Izquierda Esquerra y por supuesto a Geroa Bai. Por lo tanto, las representaciones, como digo, han de ser del agrado de todas las partes, de la convicción y de la seguridad de todas las partes, en la fórmula, como digo, que veamos. Una fórmula de coalición al uso, hombre, no parece desde luego, repito, no una fórmula de cuotas de partido, en la que cada uno de las formaciones hacen de su posición en el Ejecutivo un pequeño reino de taifas. De esos ejemplos está la historia llena aquí en Navarra y en cualquier lugar del mundo, pero repito que a partir de ahí la posibilidad de trabajar conjuntamente es perfectamente posible.
Uh-huh. Intuyo que puede ser un gobierno de independientes que sean del agrado de los partidos que apoyan al gobierno.
No, fíjese, esa es una de las preguntas que se me hacen de manera insistente últimamente, y jamás hemos hablado de un gobierno de independientes. Lógicamente, yo creo que ha de haber, y este es un compromiso de Geroa Bai, una participación importante de aquellas personas que desde el área del conocimiento y desde el área de la administración, quiero decir, y de todos sus ámbitos, desde el área de la función pública, pero también, como no puede ser de otra manera, desde el área del ejercicio y de la gestión también privada de algunos elementos, puedan aportar a la acción ejecutiva en sus diferentes niveles. Pero, por supuesto, que la dirección estratégica del trabajo que vaya a llevar ese gobierno ha de ser netamente política. Yo, en fin, no me atrevería a pensar en otra cosa, empezando por la presidencia y siguiendo lógicamente por los departamentos, ¿no? Por las consejerías. Yo creo que cabe perfectamente todas las fórmulas, pero desde luego no un gobierno que excluya de ninguna manera una forma u otra, una persona u otra, sino buscar aquellos perfiles, y esto sí es muy importante, que viniendo desde la acción política o viniendo desde la gestión, aquellos perfiles que mejor se adapten y que mejor cohesionen la manera o el equipo que habrá de llevar adelante el acuerdo programático.
Pero usted ha tenido una insistencia desde el primer momento en que la sensibilidad del conjunto de los navarros pueda estar representada en ese gobierno, y lo decía claramente con respecto al Partido Socialista. ¿En qué punto están las conversaciones con los socialistas, si es
bueno,
que las hay?
Sí, vamos a ver. Sí, no ha dejado de haberlas en ningún momento. Sí, es cierto que el Partido Socialista ha insistido de manera permanente, y yo lo lamento porque, bueno, por otras circunstancias, pero hemos visto que era posible el converger de una cierta manera con Bildu, pues lo hemos visto el sábado pasado. Repito, no por otras circunstancias no se produce, pero no por la negativa del Partido Socialista de Euskadi converger con Bildu en algún momento, ¿no? Como digo, se podía haber producido en Gasteiz. Es cierto que el Partido Socialista de Navarra ha insistido una y otra vez en su decisión de no converger de ninguna manera. No en las conversaciones, no ha querido estar en esas conversaciones a cinco que yo planteaba. Es cierto también que Bildu lo planteaba en el sentido contrario, pero bien, no ha habido negativa finalmente a lo que la propuesta de trabajo de Geroa Bai ponía encima de la mesa, y bueno, las conversaciones, por lo tanto, se producen de otra manera. Es cierto que también, lógicamente, esto coloca al Partido Socialista de Navarra en otra posición de responsabilidad con respecto al gobierno del cambio, pero eso no quiere decir que no aspiremos, y yo creo que tenemos 4 años por delante, yo lo he dicho muchas veces, a que esos 26 escaños en el Parlamento de Navarra, hoy comprometidos de manera pública y abierta con un proyecto de cambio, no tengan en su momento el sustento de 33 parlamentarios, que sería la suma que se produce con el Partido Socialista de Navarra.
Uh-huh. Usted repite siempre que quiere un gobierno duradero, con un cambio tranquilo. Quizás teme que si esta experiencia fracasa, suceda como hace 20 años y que regrese UPN otra vez un largo periodo.
Yo creo que en la historia más reciente de Navarra sí hay cosas que han dejado una huella indeleble, ¿no?, en la historia política de Navarra, una huella que parece difícil de borrar del ánimo de muchos ciudadanos, de hombres y mujeres de esta comunidad, y una de ellas, sin ninguna duda, es aquel gobierno tripartito que lamentablemente no prosperó, a pesar de que algunas de sus iniciativas, en un año incipiente, escaso de gobierno, algunas de sus iniciativas dejaron, y para bien, proyectos fundamentales. Hablo de planes industriales, hablo de planes de desarrollo turístico y económico, en fin. Y sin embargo, como digo, políticamente no prosperó, desgraciadamente no prosperó, y efectivamente nos ha llevado a donde estamos. Sí, claro que es también un mensaje el que queremos trasladarnos internamente, pero trasladar al conjunto de la ciudadanía, que es para nosotros materia, para Geroa Bai y para mí personalmente, materia especialmente a tener en cuenta, especialmente sensible, el de trabajar con vocación de futuro, trabajar con estabilidad, sin revanchismos, sin ningún revanchismo. A nosotros nos parece en Geroa Bai que, mire, aquí no sobra nadie, aquí nadie se va fuera, sino que a unos nos tocará trabajar en esta ocasión desde el gobierno, como durante tantos años lo hemos hecho desde la oposición, y a otros que durante tantos y tantos años lo han hecho desde la responsabilidad ejecutiva, pues ahora les va a tocar trabajar desde la oposición. Y eso, sin ninguna duda, es la manera democrática y saludable de transitar por una sociedad, y esa es nuestra vocación.
¿Se van a levantar las alfombras?
Se va a producir una severa auditoría sobre la situación real financiera de Navarra y, lógicamente, se va a estudiar de manera muy detenida qué tipo de gestiones se han llevado a cabo de manera evitable, con falta de rigor en la gestión. Hay casos, en fin, evidentes. Tenemos en Navarra Arena, etcétera, etcétera. Bueno, veremos si efectivamente se han producido otros casos con similitud a este, básicamente para evitar que pueda volver a producirse algo similar, y, lógicamente, se mirará también con lupa aquellas actuaciones que, más allá de una buena o mala gestión, porque miren, el acierto nadie lo tiene en su mano, pero sí hay cuestiones previas de planificación que son exigibles en la acción política y, por supuesto, exigibles también actuaciones con un mínimo de ética en la gestión. Todo eso lo vamos a revisar, como no puede ser de otra manera, con el rigor y con la seriedad con que la sociedad nos ha exigido a la hora de ponernos en la posición parlamentaria en la que estamos.
Uh-huh. Si usted anuncia una auditoría, auditorías, es porque sospecha que algo se ha podido hacer de manera irregular.
No, lo que queremos saber exactamente es cuál es la situación financiera de la comunidad, cuál la situación económica real, cuál su deuda, cuáles sus compromisos. En estos últimos meses, lógicamente, bueno, pues ha producido acción ejecutiva mientras el Parlamento no ha estado, el Parlamento no estaba en situación de en situación hábil, y por lo tanto, bueno, nos parece lo mínimo, ¿no?, llegar y conocer estrictamente lo ocurrido. Queremos saber cómo se han producido, bueno, pues algunas situaciones que nos resultan incomprensibles. Ya lo pedíamos cuando estábamos en la oposición. Bueno, cómo se han generado algunas deudas desde Hacienda, cómo se han generado. Bien, todo esto habrá que revisarlo con tranquilidad y, como digo, con un objetivo bien claro, que es la de la búsqueda de que determinadas situaciones y circunstancias no vuelvan a producirse.
¿El cambio empieza por los símbolos?
No. El cambio tiene, yo diría, muchos apartados y en la hoja de ruta algunas urgencias, y en el caso de Geroa Bai, las urgencias, lo hemos dicho una y otra vez, tienen que ver con empleo y pobreza. Las urgencias en torno a símbolos que también existen tienen que ver con recuperar una sociedad fracturada, y en ese sentido la normalidad, la sensatez, la tranquilidad, pero sobre todo el orgullo del conjunto de los ciudadanos en torno a sus propios símbolos, que mire que en Navarra, habida cuenta que la personalidad de esta comunidad es pluridentitaria, pues pueden ir de un extremo al otro, tiene que ver, es herramienta, como digo, en la búsqueda de superar esa Navarra fracturada con la que hoy nos encontramos.
La presidenta de Navarra va a ir a actos religiosos, a misas, a procesiones, a actos que están en el acervo de Navarra.
Mire, yo personalmente, que no soy católica, yo personalmente acudo, claro que sí, a actos religiosos cuando mi entorno familiar, de amigos, tiene una celebración, y como lógicamente, y supongo como a todos nos ocurre, en mi entorno hay muchas personas mayoritariamente católicas, quiero decir, en torno a esa religión, es nuestra cultura, es nuestra realidad, y en fin, yo personalmente no tengo ningún problema de acudir institucionalmente, y cuando sea invitada tampoco lo tendré. Pero no es menos cierto que algunos actos que se han pretendido incluir en la agenda institucional y política, no teniendo razón de ser, pues habrá que revisarlos con toda normalidad, con toda serenidad y con toda tranquilidad. Pero claro, habrá que revisarlos.
¿Por ejemplo?
Pues no sé, se me ocurre pues algunas aperturas de curso con algunos actos religiosos en concreto. No estoy hablando de procesiones. Mire, las procesiones, yo creo, y estoy pensando en la de Iruña, ¿no?, que es la que conozco, que es la de la de mi ciudad. Pues hay un componente importante religioso para una gran parte de ciudadanos, y hay un componente de fiesta, de encuentro, de folclore hermosísimo para otra gran parte de ciudadanos, que yo creo que no estarían dispuestos a prescindir de él.
¿Qué primera medida baraja tomar como presidenta? ¿Puede ser su primer decreto, su primer gesto?
Tengo muy claro que tenemos un compromiso muy, muy especial. Conocíamos el otro día, y habíamos tenido oportunidad además de estar previamente, conocíamos por Cáritas Diocesana y por la Red de Pobreza datos que son absolutamente insostenibles e inaceptables, yo creo que para cualquier sociedad, y por lo tanto, si efectivamente se produce mi nombramiento como presidenta de Navarra, no le quepa la menor duda que las primeras medidas estarán en esa senda, la de paliar esa brecha de injusticia y de dolor en la pobreza que sufre una parte importante de nuestra sociedad.
O sea que será un gobierno de prioridad social.
Lógicamente, pero esa prioridad social, insisto, que es muy transversal, tiene muchas aristas. Esta, sin ninguna duda, la que yo creo que a todos, la más urgente. Eso no quiere decir que sea ni la única ni la más importante. Yo hablaba de esa necesidad de recomponer Navarra en el reconocimiento y en el orgullo de su pluralidad. Esto me parece también fundamental. En ese sentido, yo creo que el reconocimiento o el recuperar para el euskera espacio de orgullo en todo el territorio, entre los vascoparlantes y los no vascoparlantes, me parece también muy importante, desde la no imposición, desde el mantenimiento, lógicamente, de la libertad de elección, pero que todos y cada uno de las navarras y los navarros tengan la oportunidad de valorarlo, de quererlo, de amarlo y, por supuesto, de hablarlo.
¿A un estatus legal cómo se traslada? ¿Cuál va a ser el estatus del euskera como idioma oficial en Navarra?
Mire, tenemos ahí un primer reto fundamental, y es que a la reforma de la ley del vascuence en lo referido a educación, la ley del vascuence, y francamente no me gusta nada el nombre así dicho, pero es que es así como se llama. A la reforma recientemente realizada en el final de la legislatura, le falta por desarrollar el decreto que pondrá en valor y que abrirá las puertas Primero, y debe ser así además, a que en la red pública de todo Navarra, en la red educativa pública de todo Navarra, pueda, si así dan los ratios, estudiarse en euskera. Pero que sea un decreto además que mire con especial cuidado a aquellas ikastolas que en zona no vascófona han estado asumiendo el papel, la responsabilidad y el esfuerzo que debía haber hecho la administración, y que por lo tanto esas cooperativas de madres y padres no sufran, en fin, un bofetón, ¿no?, por la aplicación de una ley absolutamente necesaria, sino que seamos capaces de compaginar la convivencia de una y otra red, o de uno y otro modelo dentro de la red educativa. Y por lo tanto, fíjese que ahí tenemos, en fin, margen más que amplio de trabajo e intenso.
En el apartado de memoria y de convivencia, ustedes desde la oposición han denunciado muchas veces que la memoria, el relato histórico que ofrecía de Navarra, Unión del Pueblo Navarro, estaba mutilado. Yo quisiera preguntarle cuál va a ser su política en materia de memoria y preguntarle directamente si usted cree que EH Bildu ha dicho todo lo que tenía que decir en este tema.
Mire, en materia de memoria, efectivamente dice bien, esta es una sociedad compleja y que vive tensiones de un extremo y otro, ¿no? Yo no comparto con Bildu, y además esto ya es, en fin, conocido, no comparto, pero vamos, lo digo desde una posición lógicamente de distancia, no comparto el hecho de que no se lleve a cabo una condena rotunda y sin paliativos de cualquier tipo de violencia, y además con cualquier término, con cualquier estructura o proposición semántica. A nosotros no nos sobra ninguna, en Gero Abay no nos sobra ninguna, por lo tanto, por una cuestión de principio, pero lo diré más, como tampoco comparto el hecho de que UPN mantenga en estos momentos, porque se pone de perfil a la hora de cumplir la ley de memoria histórica, que UPN siga manteniendo el nombre de la plaza del Conde de Rodezno en el centro de Pamplona, o mantenga el mausoleo de Mola y Sanjurjo en el centro de Pamplona. Esto es algo que mucha gente desconoce y que, sin embargo, es una realidad aquí. Y por lo tanto, sí, en esa bueno, posición tan diferente, ¿verdad?, en el reconocimiento de lo que es nuestra realidad de este último siglo en el conjunto de Navarra, bueno, pues empiece a superarse y empiece a dar pasos, ¿no?, en recomponer esas fracturas de las que yo hablaba anteriormente.
Uh-huh. O sea, que esos símbolos que pueden ser insultantes para muchos navarros van a desaparecer.
Tan insultantes para muchísimos navarros como efectivamente la decisión de no condena por parte de otros. Por eso digo que aquí hay un camino que recorrer, lógicamente desde la posición de respeto en las decisiones tomadas por otras formaciones, pero lógicamente en la búsqueda de encuentros, ¿no?, y de superación de determinadas cuestiones.
¿Cómo se va a ver ETV y cuándo?
Pues mire, no hemos llegado al gobierno, así que no puedo hablar de cuáles son los tempos, pero no le quepa la menor duda de que esa será también una de las primeras medidas, si no la más urgente, pero desde luego de las primeras y en camino de urgencia, sin ninguna duda. Esta es una exigencia del conjunto de la sociedad navarra. Le aseguro que fue un empeño absoluto del gobierno de UPN el tratar de evitar que se pudiera producir la posible recepción con total normalidad de la programación de Euskal Televista en Navarra, como se produce en otras comunidades, incluso no euskaldunes. En fin, esto es toda una paradoja, pero es una realidad. Y es cierto que no existe ningún problema ni técnico ni más legal que el autoimpuesto, como digo, por el anterior gobierno foral, y que por supuesto se superará en cuanto llegue el gobierno del cambio.
Una cosa más, el pasado mes de noviembre tuvimos la ocasión de entrevistar aquí a uno de los más importantes directivos de Volkswagen en Navarra, Roberto Egelin. Fue unos días después de que se publicara el famoso navarrómetro que decía que iba a ganar Podemos las elecciones con muchísima distancia, y claro, la pregunta era inevitable: posibles inestabilidades, sombras sobre la economía. Me gustaría recordar sus palabras por si a usted le dicen algo, teniendo en cuenta que además la semana pasada estuvo con los empresarios. Vamos a recordar esas palabras del responsable de Volkswagen.
Bueno, preocupan, sí, evidentemente. No somos ajenos a lo que pasa afuera, pero nos gusta más concentrarnos más en lo que somos fuertes, que es en hacer coches.
Pero no se puede decir que vaya a haber más o menos inversiones por vaivenes o cambios políticos que se puedan dar.
Pues es una difícil pregunta, pero si yo fuese el dueño de la Volkswagen, bueno, lo tendría en cuenta eso, de alguna forma, no lo sé de qué forma.
Roberto Egelin, directivo de Volkswagen en Navarra. ¿A usted le han dicho algo parecido?
Vamos a ver, yo creo que ha habido, en fin, ha habido expresión clara, es decir, pública ya de la reunión que mantuvimos con la Confederación de Empresarios de Navarra. Curiosamente, la verdad es que algunos de los relatos que se hicieron de aquel encuentro se concentran en lo que fueron los 10 primeros minutos y no en las largas 2 horas de bueno, desde el encuentro en muchas cuestiones, desde la diferencia en otras, pero el encuentro más que productivo que mantuvimos con la ejecutiva de la Confederación de Empresarios de Navarra. Es cierto que hubo, y lo cuento porque así se ha querido relatar y no fue desde luego por la parte de Geroabay, que hubo quien nos trasladó que, bueno, que este gobierno podía estar sentado sobre un barril de TNT. Y, en fin, yo estas apelaciones al miedo me parecen absolutamente innecesarias, gratuitas y, sobre todo, bueno, poco serias para con lo que nos debe reunir, que son la generación de empleo. Y yo le trasladaba que no me preocupa tanto un barril, que yo lo creo inexistente, sino que alguien esté empeñado en encender una mecha. Yo tengo la sensación de que grandes consorcios como Volkswagen o como pueda ser el Grupo Mondragón en Navarra o como puedan ser importantes en el conjunto de la industria navarra, lo que van a buscar es exactamente aquello que compartimos, el que también desde el Ejecutivo de Navarra se produzca una situación de serenidad y de estabilidad. Fíjese, le voy a decir más, la que no hemos tenido estos 4 años pasados y la inestabilidad a la que tristemente se le ponía la guinda por boca de la todavía presidenta en funciones, no hace más de 2-3 semanas, con unas poco acertadísimas declaraciones en torno a la Navarra prehitleriana. Todo eso es con lo que tenemos que acabar y a todo eso estamos dispuestos a acabar desde un gobierno de consenso, de encuentro, pero un gobierno para el cambio. Por lo tanto, poco miedo a que se puedan producir, como digo, apelaciones a la inestabilidad. Yo creo que desde el mismo ámbito empresarial, y usted citaba una empresa importante como es Volkswagen, yo creo que las cosas están muy claras, contactos han existido y van a seguir existiendo a lo largo de estos meses, y yo creo que la tranquilidad en ese sentido es absoluta, más allá de las expectativas que genera todo cambio, pero que las genera a todos los niveles, a nivel empresarial, a nivel social, en fin, a nivel territorial. Claro que se generan expectativas, pero esto no supone que las expectativas sean miradas con recelo ninguno y mucho menos que no haya capacidad para el encuentro, para el contacto y, sobre todo, encuentro en un punto fundamental, y es el objetivo común de la generación de empleo y empleo de calidad.
Uxue Barcos, eskerrik asko.
Eskerrik asko zuei.